Auntzak danbolina jo?
Ez, auntzaren gauerdiko estula.
Badator gure 15. denboraldia.
Igandero 9:00.
Arraio irratian FM-ko 89.3 eta arraio.eus. Aurten ere aktualitatea jorratzen jarraituko dugu.
Kolaboratzaile bikainekin.
Iñaki Gil de San Vicente.
Aitziber Xarobe.
Agostar Zelaieta.
Eta nola ez?
Zamaizuloko Sorgina.
Auntzaren gauerriko estula.
Oraingoz Putzuzulo gaztetxetik. Iepa, 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 gaixo, gabon deizuela, iaia guztioi, hemen txantzaren gauerdiko ez dula, zuzen, zuzenian, arraio erratian, 89.3 FM, edo frekuentzi mokoloan, eta arraio.eus webunean erentzun gai, daukazuen irratxaio betera, noa, ja, amaos turte, amaos garen denbora aldia, gure kuñak esaten duen bezala. Eta zerren aurretik agurtuko ditu nere bikidiak hementxe Zirri eta Pierre. Kaixo, gabon, bikote.
Gabon, gabon, gabon.
Zer emozeate? Gaizki?
Ez, gabon do, ondo, ondo, gabon do. Euski ja, ez, ja honea etorri eta egon dik euski ja.
Egun argiz, egun argiz, etorri gea, ja iundu du.
Oantxe bai, baina.
Oantxe ahi da iuntzen. Eta Pierre, zemoz?
Ba, ondo, ondo.
Ondo.
Oantxe, ondo. Ondo, ondo, betiko martxan, ondo.
Azpegi honak, ak.
Bai, gaizki deskantxatu jat eta bueno, baina bueno.
Igandiak dakana, eh, zoi da.
Ordu
aldaketak, planak aldatu iten dira batzutan.
Baita, ordu, bueno.
Batzu lotako, aprobetxatzeu, bestia.
Bai, bestiak, ez loiteko, ez loiteko. Ba, bai, orduare aldatu da, baten bat igual despistatuta, eta igual ez daki, baina gure erloju atomikoa automatikoki eguneratu da. Eta 9:03 markatzen ditu, martxoak 28, eta gaurkoan ere irratsaio biziki interesgarria. Bai, gaurkoan gonbidatu bat, gure kolaboratzaile bat bakarrik dakau, Iñaki Gil de San Vicente, eta nik uste nahikoa izango dala, ze aurrekoan ere uste dira ordu bete ontzan, ba, internazionalismoaren historia errepasatzen, eta bueno, ba, etzun osua egin, etzion denboa eman, ordu beten. Eta gaur jarraituko du, internazionalismoa zer den, eta nola garatu den mundu mailan, ba, hori aztertzen, okerrez banaiz. Espero, izango dala, ze aste hasieran itzein genuen beakin, eta, ba, bueno, espero goratuko dala. Eta gero, ba, maitasun gorrotozko efemerideak, eguna bukatzeko, aste santuai hasiera ematekore bai, hortxe atea irekiko jau, oporra dazkaen nahi, behintzat. Baina lehen da bizi, gaurko deialdi baten inguruan, ez, itzein nahi deuz, okerrez baina ni behintzat agertu naiz, eta konturatu naiz bertan bera gatuta zeola, AEKa euskaltegiaren aldeko ekimena egiteko asmoa zeon, gaur herri askotan, tartean Zarautzen, eta bueno, arraio erratia bat egin du deialdiarekin, eta hor 12 puntuan bi abesti entzun dira Euskal Herrian euskeraz, eta bueno, ba, gero entzungo dugun abesti bat, lekukoa mingainean izena duen rap abestia. Hori jarri dugu guk, eta mobilizazioa ditut, da, zeon, Zirri, ni agertu naiz, da, inorreztet ikusi.
Bai, bai, efemeridetan base honor, bueno, gaurko egunez, ez, korrika bat bukatu zala, 11. Donostian, eta Bueno, gara jontan izaten da, noski korrika, baina urtean, ba, bueno, izan dan ez egin, edo.
Hori da, virusa azkarrago di joaku baino.
Bai, ba, hori, euskaltegian, ez, bultzada hori emateko, ba, bueno, antolatu
COVID-a, dute
beste ekimen batzuk, eta Zarautzen, nunbait, ba, udalak, ez du, baimenik eman, edo, bueno, ala irakurri dugu bentzat, itzan. Eta, ba, bueno, COVID-an, hoxe, aitzaki pian edo.
Bai, ez, jende asko batuko zan bildurragatik.
Bai, udaletxe plazan zanitekoa, ez?
Bai, ni agertu nahi zarea, eta... Bueno,
aire librian, eta...
Lekua bat zeon, bo, inorretzeon, bo, jende gutxi zebilen, amabitan, udaletxe plazan.
Ja, ba, egia gaur, bueno...
Beste leku batzutan, gehiago.
Aforua ondo gainditu dala.
Bai, maleko jani guardian pasanaiz eta alde indet. Ze... Ba, bueno, ba, lau pertsona zingia batu, baina maleko jan dana libre.
Bai, eta gero hori, ba, bueno, aekak adibidez, ba, ezin... Eta zi hauen, bueno, Zarauzko... Udala, txukun eta...
Garbi, beti bezala. Eta aprobetxatuko ez esateko gaur ere beste 12 kotxe gaizki aparkauta zeudela nire etxe parian. Eta atzo, ba, munipa multa jartzen ikusi nitun auzoko kotxetan.
Ba, gaizki aparkauta zeudela. Mutziko
ban, ez? Ba, iria... Pues dian ikusi. Baina bai, nire txein guruko auzoki dei multa jartzena izan, oterua. Etan patata, lasai.
Zorin ere zonan ibiltze.
Ah, bai, zertan, lanian.
Bai,
beste otero bat, denun ezautzen gainea, pistaz ere zait ezagunain, eta antxia izan multa jartzen, eta esan nion, ba, bihar etorri aire bai, eta gaur ez da etorri, eta 12 kotxe kontatu ditut, nire txeparian gaizki aparkauta, eta Zarauzko peata baten batek uste bat zekala, baina gehienak kanpokoak zian. No se defiende, tenemos que tener el pico abierto, igual que el pajarito que espera a su madre y a la comida querida, querido, tú hablas o grito, porque hablar es todo, es nuestra vida, porque hablar. Eta bueno, aurreratuko deu ere, ba, oporrak hartuko ditugula, ezta, pare, ezta, merezitakoak ez merezitakoak, baina gaurtik, ba, oportxo batzuk, ez, geldialdi bat ingo du Arraio Erratiak, bueno, Arraio Erratiko erratxaio danak, ez? Uste, zara eta Zarautzen jarraitu berdula, oiek lanik ez duen ez diten, ba, oporrak ere ez ditu hartu ber.
Ostia, bueno, sinistunak eta...
Hori da, azte santuak eta ez duen sinisten, gu bai, gu eguneko unia sinisten deu, prozesioan egongo gea, edo ingo deu, parte hartuko deu bertan. Eta horregati, ba, oporrak, azte hau daurren guare, bai, ez da, oz esatezue? Bi aztetxo, hartuko ditu.
Igual bai, eh?
Igual bai, bueno.
Ba, nerati bai, ez?
Bai, bueno, patronalak initzengo deu, a ver, esaten duen, eta gure kontratu ban segartzen duen. Hauek esan da, agurtuko ditu gure bai, ataundarrik, baldin bada gorri irratian beste aldean, ataun irratiaren bitartez entzuten delako ere hauntzaren gaberdiko estula, eta, bueno, ba, Zarauztik aparteago dauden periferiako herriak ere bai, hori jotik, ez, gure entzulea segurasko hor dago, gora ziko jo, kamiseta hemen dakala zai, edo, a ber, nola iten deun emateko, talla oainik ez dakit, baina, emango jo.
Trenian bialdu.
Hori, trenian bialduko jo.
Esta zioan utzian da.
Azten zorian bezala, no?
Azten zorian.
Aldatuko, parada. Ba, hoxe, hauntzaren gaur dikostula, laizter gala azteko.
Cochina, marrana, iguana americana. Tú sabes, yo grito y dame ese dedo. No ves que está herido, lo curo, lo juro. Tenemos que curar toda nuestra vida, tenemos que curar nuestra vida, tenemos que curar toda nuestra vida, tenemos que curar nuestra vida. Que no te caigas. Cuidado. Hey.
A veces pienso que no hemos superado ni siquiera el primer reto que la vida nos ha puesto. Las dos terceras partes del planeta en que vivimos son la muerte. Ya estoy harta de promesas, de mentiras y de hambre. Pisas a tu hermano, te joden y te pisan una época cruel. La educación competitiva que nos han impuesto nos divide y nos margina. El norte es el que explota, el sur el que agoniza y tu pasiva.
Bueno, mentxe gaudela, zuzenian arraio irratian hauntzaren gaberdiko estulan. Eta dagoeneko telefonuan beste aldean dakau Iñaki Gilde San Vicente. Kaixo Iñaki, Gabon.
Kaixo, daukago zaratzantzila. Horain, horain ez diapukatu da.
Horain hobeto, ez?
Bai.
Kaixo, Gabon, Iñaki.
Gabon.
Zer moduz?
Ongi.
Ongi. Zubere ordutegi berria... Tienes jet lag, basi, o?
Bueno.
Es que aldatu digute ordutegi eta batzuk...
Se
cambia mucho la realidad. O la misma realidad se ve de diferente manera. Bueno, Iñaki, sarreran aipatu dugu internazionalismoa hitze eingo dugula. Aurrekoan oker ez onai sarrera egin zinun, sarrera sakon bat, pixkat internazionalismoa noiztik nola sortu zen, nola garatu zen. Eta gaur ja vamos a entrar en harina, lo que se dice, y vamos a empezar con el primer y el segundo capítulo de los 10 que forman este análisis, digamos, del internacionalismo.
Sí, entramos sí, con la primera internacional y con la segunda internacional. Ajá. Luego iremos tocando la segunda internacional, volveremos a tocar luego más adelante en otro capítulo, porque la segunda internacional, de hecho, ahora todavía continúa, ¿no?
Ajá.
Y ahora es una de las fuerzas más reaccionarias que existen, disfrazada precisamente de socialismo, ¿no?
Ajá.
Como iremos viendo en las charlas que tendremos posteriormente. El asunto radica en saber cómo se llegó, como veremos luego en la segunda media hora, cómo se llegó a un internacionalismo socialista que era tremendo, y eso lo tocaremos al final, cómo se llegó a una fuerza reaccionaria, ¿no? Eso hay que analizarlo en su momento, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a tocar la primera parte, la primera internacional, y en la segunda parte pues tocaremos ya un trozo de la segunda internacional.
Uh-huh. Pues me parece genial. Cuando quieras...
Sí, dale, sí. Pues. Bueno, una de las primeras cosas que hay que decir es que, como en todo, absolutamente como en todo, es la realidad, son las contradicciones sociales, es la realidad material la que va forzando la historia, ¿no? Hay dos grandes formas de interpretar la historia, ¿no? Digamos, la forma materialista o atea, o la forma, digamos, inmanente de que las cosas se mueven por sus contradicciones, y luego la forma, digamos, idealista, ¿no? O creyente, ¿no? Que dice que las cosas se mueven porque hay alguna fuerza exterior, ¿no?
Uh-huh.
Alguna fuerza exterior a la historia y a la materia y a la sociedad, que pues sean dioses, espíritus, la idea absoluta, o fantasmas, o brujas, o el azar, o la contingencia, etcétera, ¿no? Digo esto porque es muy importante para entender que, en realidad, como vimos en el capítulo anterior, el internacionalismo estaba dado pues prácticamente desde el origen de la humanidad, ¿no? La cooperativa.
Anterior también, ¿no? Anterior,
sí,
con
sí.
Los animales también.
Exactamente, una cosa muy antigua, ¿no? Pero aquí mismo tenemos ya, en la primera internacional, tenemos un ejemplo de todo eso, ¿no? La primera internacional se fundó en 1864, aunque la fundación oficial fue en 1866, ¿no? Pero el documento fundacional, el documento fundacional es de 1864, ¿no? Sin embargo, y para que nos hagamos una idea, sin embargo, la palabra internacionalismo aparece en los diccionarios del saber oficial, sobre todo en el primer diccionario que aparece, en un diccionario francés, aparece en 1879.
Uh-huh.
¿Qué quiere decir esto? Pues que transcurren perfectamente 13, 14, 15, 16 años y muchos más, 16 años desde que ya en la práctica las clases trabajadoras hacen una solidaridad internacional, un apoyo mutuo, una se ayudan mutuamente y plantean cómo hay que tener una visión internacional, pero todavía el pensamiento oficial, el lenguaje oficial, todavía no ha inventado una palabra que refleje ese movimiento de fondo tan profundo, ¿no? Y esa palabra aparece escrita por primera vez en un diccionario francés en 1879, ¿no? Esto nos da un, esto está pasando siempre en todo, ¿eh? Está pasando siempre en todo, pero sobre todo fundamentalmente pasa en los conflictos sociales, en los conflictos sociales donde el personal tiene que organizarse y tiene que ir por delante de los acontecimientos, siempre va por delante de, digamos, por delante del saber establecido, ¿no? Por delante de lo que dice la burguesía que hay que hacer, o la iglesia, o esto, ¿no? Entonces, ya cuando el pensamiento oficial acepta la práctica o acepta las palabras, es porque ya mucho antes se está manteniendo esa dinámica. Esto es muy importante para entender las batallas internas dentro de la Primera Internacional. ¿Por qué? Porque ya, como digo, es una práctica que la humanidad explotada realiza prácticamente desde 1850. En Europa hay un movimiento progresivamente internacionalista sin nombre, incluso cuando antes de crearse las primeras reuniones en 1862, 63, 64, cuando se crea ya, está ya el primer borrador de los estatutos de la Internacional, de la Asociación Internacional de Trabajadores, incluso en ese momento ya hay fuertes movimientos de ayuda, por ejemplo, a Polonia, de ayuda a Bohemia, de ayuda a Irlanda, de ayuda a Italia, que eran países que en esos momentos estaban luchando por su unificación nacional y por su independencia, ¿no? Entonces, en las reuniones anteriores que había en Londres, porque todo el movimiento, casi todo el movimiento obrero en Europa estaba ilegalizado, en las reuniones que hay en Londres, pues, bueno, también hay en París, en otros sitios, pero muchas de ellas clandestinas, ¿no? En esas reuniones, junto con avanzar en la solidaridad de los obreros, también se avanza en la solidaridad nacional de los pueblos, ¿no? Y sobre todo también simultáneamente en la solidaridad de la lucha de las mujeres, ¿no? Esas tres constantes aparecen antes de la fundación de la Primera Internacional, de la Asociación Internacional de los Trabajadores, ¿no? Eso es tan tremendo, esa dinámica de lucha popular, obrera y nacional, que cuando se crea la Primera Internacional surgen, digamos, dos bloques, muchos bloques, ¿no? Pero de forma básica, digamos, tres bloques, ¿no? Uno mayoritario, que es el bloque que se unifica alrededor de Proudhon, del socialismo utópico, del anarquismo pacifista, del anarquismo, digamos, de crear mutualismo, de crear cooperativas, de crear cosas de estas. Otro bloque que se organiza alrededor de lo que son los sindicatos británicos, sobre todo, y otro bloque que se organiza muy pequeño, y esto hay que decirlo, un bloque muy pequeño, que se organiza alrededor, digamos, de lo que serían los socialistas marxistas, ¿no? ¿De dónde vienen los socialistas marxistas? Vienen precisamente de esa larga lucha con mucho tiempo, el socialismo utópico también, ¿no? Pero el socialismo marxista viene de una larga lucha, por ejemplo, de la Liga de los Comunistas, que está ya en 1846, 47, 48, luego es totalmente aplastada por la policía en el 49-50, se reorganiza en el 52, en 1852, lanza un comunicado a favor de crear una asociación internacional, y eso iban muy por delante, digamos, muy por delante del resto, ¿no? El resto, ¿quiénes eran? Como ya he dicho, eran el bloque de Proudhon, el bloque de otros, por no aburrir al personal dando nombres, de otros colectivos que básicamente pensaban, con diferencias, pensaban lo mismo, ¿no? ¿Y por qué pensaban lo mismo? Porque tenían un pensamiento cogido del socialismo utópico de los años 30, de los años 40, incluso un poquito antes, ¿no? De los años 40, etcétera, ¿no? Entonces aquí esto va a marcar toda la Primera Internacional. Esto va a marcar toda la Primera Internacional y los congresos de la Primera Internacional. Porque una vez más, de la misma forma que la lucha internacionalista en la práctica se hace antes de que surja la palabra internacionalismo y que un diccionario la recoja en el término internacionalismo, también en el movimiento obrero antes de que, digamos, todo el bloque mayoritario de obreros mayoritarios, la mayoría de las interpretaciones, ya existía también un pequeño grupo de socialistas revolucionarios, ¿no? Entonces aquí sucede un fenómeno muy muy llamativo, ¿no? Y es que estos socialistas revolucionarios, cuando plantean una y otra vez que hay que avanzar a la creación de una internacional, la Asociación Internacional de Trabajadores o Primera Internacional, bajan el pistón público, no el pistón interno entre ellos de sus documentos, suavizan un poquito sus declaraciones de prensa, sus documentos de prensa, mientras que sus documentos internos no los suavizan, ¿no? Hay como una división de tareas, ¿no? Por una parte, ellos continúan existiendo como organización, incluso clandestina, y eso la policía lo sabe muy bien, pero ellos continúan existiendo, aunque dicen que se han disuelto, pero continúan existiendo. Y luego existen, ahí continúan con sus documentos, pero luego se dan cuenta que ellos están mucho más avanzados, mucho más radicalizados y tienen una visión de lo que es la sociedad capitalista mucho más crítica y mucho más profunda y mucho más teórica que el resto de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, practican una política de adecuación. Por ejemplo, ellos son partidarios en sus documentos internos de hablar de dictadura del proletariado, pero cuando se crea la Primera Internacional, ese término apenas no lo utilizan, porque se dan cuenta que todavía hay muchos trabajadores incluso que rechazan el derecho a la huelga, están dentro de la Primera Internacional, pero rechazan el derecho a la huelga, no dicen que la huelga es entrar en política. Que la clase trabajadora, estoy hablando de 1864, 1866, 1868, 1869, etcétera, etcétera, ¿no? Todavía en aquella época existe un amplio movimiento obrero que entiende que la política es para los políticos, ¿no? Y todavía no son anarquistas en el sentido absoluto del término, ¿no? Son proudhonianos. ¿Y qué más les caracteriza? Pues les caracteriza, por ejemplo, una postura, digamos, de no hacer huelgas, de no ser radicales, de no tener choques con la policía, una postura de hacer mutualismo, de hacer cooperativas, digamos, que se codean con las empresas, cooperativas que son una visión muy muy así muy muy rosa de lo que es la existencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto marca ya el primer debate en el primer congreso de la Internacional. Los dos primeros años, del año 64 al año 66, hay muchos problemas organizativos, hay muchos problemas económicos. La Internacional no tiene dinero para pagar los viajes de la gente, es gente obrera, no tiene que pagarse con su propio dinero, tiene que pagarse los viajes, unos están en Londres, otros están en París, otros están en Alemania, otros están en Italia, otros están en Checoslovaquia, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay dificultades para coordinar a toda esa gente, ¿no? Entonces tienen que andar, es un acto, digamos, heroico, independientemente de lo que pensemos de los sectores reformistas, ¿no? Tienen una coherencia que ojalá hoy existiera, ¿eh?
Iñaki, y te quería preguntar, o sea, un inciso, ¿eh? Has nombrado unos países, unos sitios, desde aquí, Euskal Herria, o cerca por lo menos, a ver si hay constancia de participar en esa Primera Internacional.
Sí, hay algunos, llegan tarde, ¿eh? Aquí prácticamente...
Hombre, eso seguro. Que...
Sí, porque todavía aquí en el año 1864-66, claro, ten en cuenta que todavía no se había producido la Segunda Guerra Carlista,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Todavía no se había producido la derrota de la Segunda Guerra Carlista y todavía seguían los fueros, ¿no?
Claro. Ayer, en otro mundo aquí casi.
Sí, era un mundo diferente que estaba muy extendido en toda Europa también, en otras partes de Europa, quiero decir, ¿eh? Aquí ya cuando entra la Segunda Internacional entra a partir de 1890 y tantos, ¿no? Es cierto que hacia 1870-71 aparecen unos anarquistas en Bilbo y en Gasteiz. Eso es verdad. Aparecen unos anarquistas que reflejan, digamos, el sector bakuninista de la Primera Internacional. Unos anarquistas muy luchadores, muy convencidos, pero tienen un defecto, ¿no? Que la cuestión vasca les resbala de arriba abajo. Toda su lengua es en castellano, toda su interpretación es, digamos, la Federación Ibérica y la Federación Europea. Incluso luego, más adelante, intentarán crear una lengua común para toda Europa,
el Esperanto,
etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es un problema que tienen porque entonces todavía, en 1870 y tantos, está en plena guerra carlista.
Claro.
Y ellos están, digamos, como patos en un garaje, ¿no?
En contra de todos.
Sí, y la gente se está matando defendiendo las libertades vascas y ellos están hablando, y el ejército vasco era un ejército euskaldún, incluso pues el gobierno vasco de entonces crea una universidad, ya se había creado anteriormente la Universidad de Oñate en la guerra anterior de la Primera Guerra Carlista, ahora se crea, se recrea, se reconstruye la Universidad de Oñate en la Segunda Guerra Carlista, una universidad euskaldún, etcétera. Entonces el anarquismo dura muy poco. Precisa, una de las cuestiones es que no tiene en cuenta la especificidad nacional vasca, ¿no? Precisamente una de las cuestiones que hay precisamente en la Primera Internacional es que la cuestión nacional está presente en todos los aspectos, ¿eh? Pero precisamente está presente por los marxistas, ¿eh? Por el sector marxista, el sector proudhonista y el sector mutualista y el sector, digamos, sindicalista no lanzan una política de solidaridad internacionalista muy fuerte, ¿no? Entonces, básicamente lo que se está discutiendo en esta internacional son cosas que nosotros las vemos ahora como avanzadísimas. Fíjate, aunque ellos, sobre todo el sector proudhoniano, la cuestión nacional no la ven y ven sobre todo fundamentalmente un mito europeo, y aunque los pocos marxistas que poco a poco van cogiendo fuerza, sin embargo sí la ven, pese a todo eso, hay unos debates de una actualidad impresionante, ¿no? Por ejemplo, en los congresos de la Primera Internacional, en los cuatro congresos de la Primera Internacional, se reivindica la supresión de los ejércitos, claramente. Los ejércitos tienen que desaparecer. Imagínate tú eso, que se reivindique ahora, que es lo mismo que si ahora reivindicáramos, que lo hemos reivindicado, la supresión del ejército español, la supresión de la Guardia Civil y la supresión de la Policía Nacional Española, pero aquí, en Vascongada, la supresión de la Ertzaintza y en Nafarroa la supresión de los forales. Exactamente lo mismo. Entonces se debatía en la Primera Internacional eso. Y se analizaba cómo se tenía que avanzar a la supresión de los ejércitos. Y cómo era un problema social, económico, y que no había derecho a que los ricos tuvieran armas y los pobres no las tuvieran. Claro, el problema era que era esa cuestión, ¿no? Nadie con armas, ¿no? Claro, los ricos se frotaban las manos. Sí, nosotros firmamos todo lo que haga falta, pero inmediatamente, como las fábricas son nuestras, como todo esto, en dos días las armas que tenemos en las fábricas las repartimos a nuestra gente y os machacamos, ¿no? Todo eso fue hasta 1871 con la Comuna de París, ¿no? Pero es que todos estos debates, se debatía, por ejemplo, una cuestión, el sistema educativo, aunque eran en las lenguas oficiales, ¿no? Pero había análisis muy, muy majos sobre el sistema educativo. Que no tenía que estar en manos de la Iglesia, que no tenía que estar en manos privadas, que tenía que ser un sistema educativo, lo que entonces decían científico, un sistema educativo que diera una educación sexual, imagínate, en 1860 y tantos, en 1870, todo eso era, claro, para la Iglesia, para la burguesía, eso era un escándalo impresionante, se debatía mucho la cuestión de la mujer, la cuestión de los niños. Y en el sistema educativo, en el sistema pedagógico, había la teoría de que la educación tenía que ser teórica y práctica, y que junto con una educación, por ejemplo, sobre, digamos, la química, se tenía que estudiar la química aplicada a la producción, y se tenía que estudiar la química aplicada a la industria, y sobre la física se tenía que estudiar la física aplicada a la industria, y se tenía que estudiar la física aplicada en la sociedad, etcétera, y los estudiantes tenían que ir a las fábricas y los trabajadores tenían que ir a la universidad, etcétera. Esa era la propuesta del sistema pedagógico del sistema del socialismo marxista, ¿no? Todo eso se debatió, por ejemplo, que las minas, las tierras, los arroyos, los bosques tenían que ser públicos. Eso se debatió en la Primera Internacional. Ahora eso nos parece una exigencia, ni los ecologistas más radicales se atreven a decirlo. La vivienda, por ejemplo, fue un debate que no había debate porque todos estaban de acuerdo.
Claro.
El problema era luego, entre todas las corrientes que había, cómo concretaban el documento. Porque unos hacían más interés en un asunto y otros hacían más interés en otro asunto. Pero todos estaban a favor, por ejemplo, de que la tierra tenía que ser pública. Entonces imagínate que la tierra sea pública aquí mismo en Donostia, que la tierra sea pública, ¿qué está haciendo el ayuntamiento con haciendo un metro en Donostia? Sí. O todo el problema de la vivienda que hay ahora. Si la tierra tiene que ser pública, las viviendas tienen que ser públicas. Como en Cuba, las viviendas tienen que ser un ministerio de la vivienda, dirigido por el Estado, que te cobre una parte del sueldo, pero la vivienda es del Estado.
Sí.
Entonces nadie se queda sin vivienda. Lo que están haciendo ahora en Venezuela, por ejemplo, ahora mismo acaban de repartir otro millón de viviendas a la gente, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso ya se debatía en 1868, 1870, etcétera, etcétera. Y la gente de la Internacional, de la Asociación Internacional de Trabajadores, lo veía perfectamente.
Antes has comentado, ¿no?, que tendrían que ser héroes, porque me imagino en esa época esos debates de diferentes sitios, no sé, del mundo, pero de Europa por lo menos, hostia, solo para juntarse, para debatir, para luego cada uno llevar a su organización de vuelta. O sea, tenían que hacer un gran trabajo y un gran esfuerzo militante, ¿no?
Claro, claro, claro. Lo que pasa es que entonces había un problema real, que era el problema real, y eso ya se empezaron a dar cuenta más tarde, pero ya en esos momentos ya algunos se empezaron a dar cuenta, y hay mucha bibliografía sobre eso, pero mucha, ¿eh? Y hay sobre todo muchos documentos de la época, ¿eh?, con cartas que preguntan, por ejemplo, por qué el proletariado británico, que ha sido tan revolucionario, no se subleva, ¿no?, por poner un caso, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que ya se empezaron a dar cuenta que los trabajadores que combatían, los trabajadores que luchaban, los trabajadores que no sé qué, los que hacían esos viajes llevando los documentos escritos en papel cebolla con letra muy pequeñita para pasar los controles de la policía en toda Europa para que no los detuvieran, etcétera, etcétera, eran, o sea, conocían la realidad brutal del capitalismo. ¿Qué ocurrió? Pues que primero Inglaterra, luego otros países, Bélgica, en parte Francia, en parte Alemania, etcétera, etcétera, empezaron a tomar unas medidas para desactivar esas luchas. Precisamente hacia 1860 y tantos, el gobierno británico intentó romper la fuerza, aunque era un movimiento obrero muy, digamos, muy reformista, muy economicista, muy de negociación parlamentaria, etcétera, etcétera, intentó romper y consiguió romper la unidad de todo el movimiento cartista, precisamente en las trade unions, los sindicatos británicos, concediendo el derecho a voto. Pero concedieron, ya lo habían concedido en 1830 y tantos, pero ahora en 1860 y tantos lo volvieron a conceder, ¿cómo? A los que tenían, a los obreros que tenían una cantidad suficiente para alquilar una vivienda, para alquilar básicamente una habitación. Entonces esos obreros que tenían más de 10 peniques y que podían pagar una habitación de más de 10 peniques, esos obreros tenían derecho a voto. Los obreros que no podían pagar una habitación, esto era una barbaridad medieval, esos no tenían derecho a voto. ¿Qué hicieron con eso? Rompieron de arriba abajo todo el movimiento obrero, y no solamente con eso, sino con otras medidas. Y esas mismas medidas, utilizando el desarrollo económico, la entrada masiva de industrias, de máquinas, que aumentaban la producción del trabajo, una sobreexplotación brutal, y también a la vez unas ganancias tremendas que venían de otros sitios, por ejemplo, En Gran Bretaña, una de las cosas que desmovilizó el movimiento obrero fue todo el saqueo de India, no de las de la India de América Latina, sino todo el saqueo de India, de India, ¿eh? De Pakistán, Birmania, toda esa zona, la India, el Océano Índico, etcétera, ¿eh? Sin ese saqueo brutal, sin el empobrecimiento brutal de la India, que llevó a unas rebeliones de 1857 tremendas, unas masacres increíbles, la industrialización británica no se hubiera podido realizar con la fuerza que cogió y posiblemente hubiera habido rebeliones por toda la... ¿Por qué? Porque ya hay cartas en la correspondencia entre los socialistas de la época diciendo que los obreros británicos, sobre todo los que cobraban más de 10 peniques, lo único que estaban esperando era a que llegara su ración de té, su ración de azúcar, literal, ¿eh? Sí. Su ración de té, su ración de azúcar y su ración de ron para vivir tranquilamente en el pisito que tenían alquilado. Y luego iban al deporte, luego iban a todo eso. O sea, fue una reacción de la burguesía, ¿no? Sí. Y eso también rompió el movimiento obrero. Pero la otra parte, la parte combativa, la parte que todavía no vivió todo eso, digamos, siguió militando, ¿no? Sí. Entonces ahí hubo... Fue una reacción para acabar con la Primera Internacional, que hizo cosas muy buenas, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, una de las cosas que hizo la Primera Internacional fue movilizar en el continente, fue movilizar luchadores y movilizar huelgas para que los burgueses británicos no pudieran llevar esquiroles desde el continente a Gran Bretaña, que eso era muy frecuente. Por ejemplo, hubo en los años 60 y tantos, 1866, 67, etcétera, hubo grandes huelgas de los sastres británicos en Londres y también en París, porque entonces todavía las máquinas estas de coser a pedales todavía no se habían inventado y eran máquinas muy muy malas y la gente tenía que coser la ropa a mano en unas condiciones brutales, se sublevaron, ¿no? Entonces, ¿cómo lo rompieron? Pues llevando sastres de Polonia, sastres de Eslovaquia, sastres de Lituania, sastres de Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? Y la Primera Internacional lo que hizo fue romper con todo eso, ¿no? Impidió que los esquiroles tuvieran lo que aquí pasó con las ATTs, por ejemplo, con las ITTs, por ejemplo, ¿no? En su tiempo, ¿no? Todo eso lo hizo la Primera Internacional, ¿no? Sí. Hizo una lucha increíble, con sobre todo por los derechos de la mujer trabajadora, reglamentar y ir reduciendo poco a poco la explotación de la infancia en las empresas, que no se que contratara a niños en las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo llegó un momento ya que cuando acabaron, y estamos acabando ya con la Primera Internacional, hubo ya ahí un problema muy gordo, ¿no? La Primera Internacional decía que se había, sobre todo el sector marxista, que había que organizarse políticamente, que las huelgas económicas tenían un límite, que tú puedes conseguir un pequeño salario, pero si no lo mantienes, no lo defiendes, al cabo de un año te lo han reducido, o el precio de la compra ha subido tanto que el salario se ha quedado pequeño, ¿no?, para la subida del precio de la compra, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que junto con eso tenía la clase obrera tenía que tener el propio partido político diferente al partido burgués, ¿no? Eso fue un debate que recorrió toda la Primera Internacional, ¿no? Pero por eso, contra eso estaba la otra corriente, la corriente, digamos, proudhonista, anarquista, bakuninista, etcétera, que decía que la política, que ni hablar, ¿no?, que solamente tenía que ser la lucha sindical, ¿no?, la lucha sindical la que tenía que ganar las conquistas, ¿no?, y que la política para los burgueses. Todo eso se mantuvo, digamos así, en un tiempo, ¿no? Lo mismo que las huelgas no se aceptaban, o si en todo caso tenían que ser huelgas muy, digamos, muy cortas, muy suaves, etcétera, ¿no? Hasta que irrumpió el estallido de la Comuna de París de 1871, ¿no? Eso ya demostró realmente quién manda, ¿no? Antes de la Comuna de París de 1871 había habido luchas obreras muy potentes en Bélgica, en Suiza, en Francia, y había salido el ejército a reprimir esas luchas. Había salido en el año 69, en el año 70, 1869, 1870, 1868, había habido luchas obreras y populares muy potentes y había salido el ejército a machacarlas, ¿no? Luego ya llegó la Comuna de París de 1871, que ahora se está haciendo el aniversario, y ya se demostró muy claramente que había que mantener, que había que crear un partido político revolucionario, que había que crear, etcétera, ¿no? Pero también luego ocurre una cosa, que como la Internacional, la primera, la Asociación Internacional de Trabajadores, tenía tanto prestigio, impulsó el movimiento obrero prácticamente en toda Europa, y en toda Europa empezaron a surgir organizaciones enormes. Entonces, para los medios de la época, todavía entonces, era muy, muy difícil coordinar a los movimientos, a los grandes partidos que estaban surgiendo en todos los países, ¿no? Entonces, llegó un momento en que la propia Asociación Internacional de Trabajadores, mayoritariamente, dijo, la realidad nos desborda por todos los lados, y tenemos que cerrar, digamos, tenemos que cerrar el chiringuito porque no damos abasto. Sí. Es imposible, no tenemos capacidad de, o sea, no podemos sí. mantener esta estructura, nos desborda, ¿no? Entonces, muy correctamente trasladaron la oficina hacia Estados Unidos y allí funcionó como un medio de prensa, ¿no? Porque en Estados Unidos estaba creciendo también muchísimo el movimiento obrero. Muy desconocido, el movimiento obrero en Estados Unidos llegó a tener un potencial enorme y fue asesinado, liquidado físicamente, por medio de las mafias, de las policías secretas, de las policías privadas, de la agencia Pinkerton, etcétera, etcétera, y la propia policía, ¿no? O sea, fueron cientos, los obreros en Estados Unidos que fueron asesinados directamente, sí. directamente, ¿no? La historia de la lucha de clases es tremenda. Entonces llegó un momento en que ya la primera internacional, se dio cuenta que la realidad le estaba superando, que no tenía capacidad para coordinar un movimiento obrero tan diverso, tan complejo, esparcido por toda Europa y por Estados Unidos, que empezaba a coordinarse ya en América Latina, que empezaba a tener gente en Japón y en otros sitios, en la India y en otros sitios, que con la tecnología del momento era imposible. Para cuando llegaba una carta había pasado ya dos semanas, y para cuando le contestaban había pasado un mes, ¿no? Entonces estaban desbordados, ¿no? Entonces ya en 1876 decidieron cerrar porque no... Pero, sin embargo, continuaron, digamos, los intentos para crear otra organización internacional, ¿no? Sí. Eso a nadie se lo olvidó. Siempre había que crear cuando hubiera posibilidad. Entonces, la primera internacional se clausuró en 1876, aunque continuó una oficina funcionando de coordinación. Y luego ya, pues prácticamente 15 años después, en 13 años después, en 1889, se creó la Segunda Internacional en otro contexto totalmente diferente. ¿No?
Antes de entrar en ese nuevo contexto, un par de cuestiones sin más. Me parece también que has comentado, ¿no?, que, o sea, aparte que se nos ha ido de las manos, ¿no?, que esto ha crecido tanto, o sea, nos hemos desbordado, pero también has comentado que bueno, la burguesía también, viendo el potencial que podía tener esta organización internacionalista, igual ofreció, ¿no?, de alguna manera, o empezó ya un poco a diversificar el estado de bienestar, ¿no?, que esos obreros, esas trabajadoras, que se acomoden, que acepten el status quo, el sistema que funciona, que nos hace vivir bien y no vamos a luchar, ¿no?
Sí, 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 pero eso se dio primeramente en Gran Bretaña, después se dio en Alemania, después se dio en el Estado francés, en Bélgica, y en muchos sitios donde se creó una burguesía industrial, la burguesía comercial no era partidaria de eso, ¿no? La burguesía industrial sí. Eso fue un combate entre los propios burgueses que se libró, pues, prácticamente desde finales de 1850, pues hasta prácticamente hasta el 29, hasta el año 1929, con la gran crisis, ¿no?, del 29. Pero surgieron dos grupos de burgueses, ¿no?, que continúan ahora mismo, por ejemplo, con muchas diferencias, están prometiendo el oro y el moro. Biden está prometiendo volver a un estado keynesiano, Merkel está Europa está prometiendo que va a repartir no sé cuántos cientos de miles de millones de euros, los españolitos están babeando y frotando las manos pensando que se van a quedar ellos mismos, todos los corruptos se van a quedar con la mayoría de esos, de ese dinero, etcétera, etcétera. Pero esto es una práctica que ya te digo, tiene pues 160 años de historia, 170, ¿no?
Sí, te decía que igual a veces sale rentable asesinar directamente a los trabajadores que están organizados y otras veces sale rentable anularlos, ¿no?, de alguna manera o apartarlos de la lucha, ¿no?
Las dos cosas. Las dos cosas a la vez, simultáneamente, ¿eh? Sí. Porque a los que combaten los machacan y a los que se rinden los aplauden. Sí. Y a los que se rinden les dan la zanahoria para que vivan pacíficos y tranquilos, los esclavos felices. Para que vivan pacíficos y tranquilos, voten en el rollo ese calla y vota, idiota. Pues eso, ¿no? O sea, básicamente eso. Y eso se empezó a hacer realmente. Primero ya se empezó en 1830 y tantos y luego ya fue creciendo cada vez más y luego ya en Alemania con Bismarck, en Gran Bretaña, y fue un debate fuerte entre sectores de la burguesía, pero la mayoría de los estados se dieron cuenta, digamos el estado mayor del capital, los estados burgueses, se dieron cuenta que eso era imprescindible en los países industrializados, ¿no? Y eso ha ocurrido en toda la historia, desde entonces hasta ahora, en toda la historia de la lucha de clases y de las internacionales. Conforme vayamos avanzando, iremos viendo cómo los intentos de crear internacionales o asociaciones internacionales, etcétera, etcétera, incluso llegará el momento en que veremos cómo, cuando estalló todo el famoso rollo, digamos, de la lucha contra la globalización, a comienzos de 1990, Río de Janeiro y toda esa historia, muchas de esas, todo un sector, una parte de todo eso fue impulsado por la socialdemocracia europea y norteamericana, eso lo veremos en su momento, por la situación que estaba el mundo. O sea, esa táctica de divide y vencerás y el palo y la zanahoria, y a unos les doy la zanahoria y a otros los machaco a palos, ya se inventó entonces, ya venía de antes, ¿no? Pero ya se inventó entonces, ¿no? Y la Segunda Internacional también sufrió eso, ¿eh?
Pues vamos a entrar en ello ya, pasamos página, hemos hecho un análisis, ¿no?, de la Primera Internacional, cómo surgió, qué propuso, qué debates había entonces y cómo, pues bueno, se dio cuenta de que ya no podía aportar o, bueno, que tenía unos problemas estructurales tan grandes de que dijo, bueno, hasta aquí, pero que la gente siguió de alguna manera viendo esa necesidad, ¿no?, de organizar a nivel internacional.
Sí, de organizar a nivel internacional, a nivel estatal y a nivel nacional también, ¿eh? Sí. En todos los sentidos, de organizarse en todos los sentidos. Pero básicamente la Segunda Internacional, como ya he dicho, tardó 13 años, pero fueron unos años muy intensos, desde 1876, cuando se cierra la Internacional, la Primera Internacional, a 1889, en esos 13 años, se produjo un desarrollo que no se ha producido ni incluso ahora con las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones, ¿no? Fue un desarrollo terrible, ¿no? Porque vino el desarrollo de la máquina de gasoil y de petróleo, vino el desarrollo de la máquina de telégrafo, de la máquina eléctrica, vino la invención de la electricidad, vino la invención del telégrafo, vino la invención de la máquina del barco de vapor, la invención del tren, prácticamente la invención del capital financiero. O sea, una serie de innovaciones que comparado con el impacto que tuvieron entonces, al impacto que está teniendo ahora, pues el teléfono móvil y todo eso, el de ahora, aunque parezca increíble, es menor que todo aquello, ¿no? Y cuando se creó la Segunda Internacional, en 1889, ya digamos que era otra sociedad capitalista diferente, ¿no? Y por tanto ya la segunda internacional ya tenía aprendidas ya bastantes cosas. Pero los problemas a debate prácticamente siguieron siendo los mismos, pero trasladados al futuro, ¿no? Sí, en la Primera Internacional se había debatido la cuestión de la propiedad de la tierra, la cuestión de la propiedad de los bosques, la cuestión de la propiedad de la vivienda, por poner un caso, se había debatido el ejército, que había que suprimir los ejércitos, todo eso se debatió en la Segunda Internacional. Se debatió el problema de la propiedad de las fábricas, se debatió el problema de los servicios públicos, que las escuelas tenían que ser públicas, se debatió el problema de la religión mucho, se debatió el problema de la pedagogía, se debatió mucho el problema de la mujer, se publicó un libro, Bebel publicó un libro en 1876, creo que fue, La mujer y el socialismo, se titula, que fue un éxito. Se habla mucho del feminismo abstracto, ¿no? Lo que se oculta es la historia de un movimiento de la mujer trabajadora tremendo, tremendo, ya desde 1830 e incluso antes, ¿eh? Pero ya con la Primera Internacional, tuvo un auge tremendo toda la lucha feminista radical obrera, ¿no? Etcétera, ¿no? Y hubo otro dato. La Primera Internacional se presentó a dos grandes bloques de problemas, ¿no? La Segunda Internacional, quiero decir, ¿no? A dos grandes bloques de problemas. Uno, el problema político, claramente el problema político de cómo conectar la toma del poder con el parlamentarismo, y esto se debatió en toda la Segunda Internacional, y otro, el problema sindical, que ya venían de la Primera Internacional, pero venían agudizados, ¿no? Y el tercer problema fue el problema nacional, que luego lo tocaré, el problema nacional, ¿no? O sea, los tres problemas que estaban pendientes en la Primera Internacional, los tres problemas pasaron mucho más agudizados a la Segunda Internacional. ¿Por qué? Porque el capitalismo había pegado un salto tremendo a nivel mundial. El capitalismo, hay un hecho que marca la diferencia entre la primera y la segunda, es que en 1873 estalla la primera gran crisis, tremenda gran crisis, lo que llaman la primera gran depresión de la economía mundial, ¿no? Y aunque la Primera Internacional se cierra tres años después del estallido en 1873, la Segunda Internacional se crea en plena crisis, ¿no? Y se va organizando en plena crisis, ¿no? Y sobre todo ya en los años 90, y a partir del año 1902-1903, cuando empiezan los debates a fondo, sobre todo en 1905, la Segunda Internacional se da cuenta que está en un contexto diferente. La primera estuvo, digamos, en la fase colonial del capitalismo. La segunda, en un momento álgido, está en la fase imperialista, ¿no? Y esta diferencia que marca, o sea, una crisis que no se había conocido nunca, la primera gran depresión, marca totalmente los debates en la segunda internacional, ¿no? Entonces, todo esto marca todas las diferencias. ¿Por qué? Porque la Segunda Internacional se tiene que enfrentar a una realidad mucho más agudizada, a una clase trabajadora mucho más amplia, se enfrenta ya a problemas de cómo tener contactos directos, un poco tardíos, con nuestra América, a partir de 1910-1911, con China, con Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Empiezan ya a tener, antes simplemente eran cuestiones que les llegaban de vez en cuando, ¿no? Ahora ya les llegan, y sobre todo se enfrenta también a lo que hemos comentado antes, ¿no? A la represión brutal, la Comuna de París, pero sobre todo ya como hay una crisis demoledora, es la crisis de la primera gran depresión capitalista, a una ferocidad obrera, perdón, a una ferocidad burguesa muy seria, ¿no? La misma Alemania, se dictan leyes antisocialistas muy potentes, muy duras, ¿eh? Muy, muy, muy duras. Se legaliza el Partido Socialdemócrata Alemán. La Segunda Internacional tiene problemas muy serios. Prácticamente hasta 1890 tiene problemas legales muy serios para funcionar, ¿no? Hay muchos sectores de la Segunda Internacional ilegalizados, clandestinos, como había pasado con la Primera Internacional, ¿eh? Uh-huh. Exactamente como había pasado, ¿no? Y como volverá a pasar con la Segunda Internacional, con la Tercera Internacional, con la Cuarta Internacional, con la trilateral, perdón, sí, con la tricontinental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente los problemas que se enfrenta a la Segunda Internacional, que son estos, son tres problemas. El problema de la política, de cómo tomar el poder. El problema y para qué tomar el poder. Segundo, el problema de los sindicatos. ¿Qué sindicatos tienen que ser? Tienen que ser sindicatos políticos o sea, sindicatos sociopolíticos o sindicatos apolíticos. Y luego el problema nacional, ¿no? Y el problema nacional es muy grave en la Segunda Internacional. Y de hecho hay muchos que piensan, muchos historiadores, y yo no soy historiador, pero me incluyo en este sector, que piensan que una de las razones del estallido de la Primera Internacional, de la Segunda Internacional también, es precisamente, como ya lo advirtió Lenin, Rosa Luxemburgo y otros autores en los análisis, con diferencias entre ellos, en los análisis del imperialismo, es todo el contexto de las guerras, el colonialismo, la cuestión nacional, el problema de la paz, el problema de la guerra, el problema de la militarización, etcétera. Este es el tercer bloque que tocaremos muy rápidamente, ¿no? Entonces, en el primer bloque, el problema político, ¿no? Si ya en la Primera Internacional se había debatido que la clase trabajadora tiene que tener partidos políticos revolucionarios, en la Segunda Internacional eso ya se da por supuesto, ¿no? Y de hecho surgen partidos políticos revolucionarios en su origen prácticamente en toda Europa, ¿no? Y surgen partidos, como ya he dicho, son ilegalizados en Alemania, son ilegalizados en Francia, son prácticamente, tienen dificultades con la ley burguesa en toda Europa, incluso también un poquito en Gran Bretaña, ¿no? Sí. Entonces, esto ya está, luego la burguesía reaccionará, ¿eh? Reaccionará, intentará cooptar esos partidos, ilegalizarlos, sobornarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya sucederá, pero ese combate cae de suyo, cae por su propio peso, ¿no? Una de las razones de la derrota de la Comuna en 1871 es que no existía un partido político de la clase obrera como tal, como partido político, ¿no? Y por eso había muchos sectores obreros que todavía esperaban y creían que era posible un pacto, ¿no? Para cuando se dieron cuenta, ya la burguesía estaba atacando París, ¿no? El segundo problema que se debate mucho es el problema del sindicalismo, ¿no? Claro, junto a los partidos políticos, la clase obrera se va organizando en sindicatos. Entonces surgen, digamos, tres posturas que se dividen en dos grandes bloques, ¿no? La postura, digamos, socialista oficial de la Segunda Internacional es que los sindicatos tienen que estar dentro de la Internacional, o tiene que haber una Internacional para los sindicatos que esté conectada con la Internacional política, ¿no? Y los sindicatos tienen que ser, digamos, sindicatos sociopolíticos, ¿no? Y tienen que tener relaciones con la lucha cultural, con la lucha política, con la lucha feminista, con la lucha pedagógica, educativa, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí se dan muchos avances. Pero las otras dos posturas que vienen de la Primera Internacional, las otras dos posturas dicen que no. Una es la postura del sindicalismo británico, las trade unions, que dicen que los cartistas, etcétera, y luego laboristas, ¿no?, que dicen que los sindicatos tienen que ser independientes de los partidos políticos, lo cual es dar todas las bazas a la patronal y dejar que el Parlamento sea una... Es lo mismo que aquí, digamos, la diferencia que hay, aparte de la diferencia nacional y de la diferencia reformista, es la diferencia que separa a Comisiones Obreras y UGT por un lado, aunque estamos de acuerdo que UGT está muy pegada al PSOE, pero Comisiones Obreras está también pegada al Partido Comunista de España, pero no tanto con el sindicalismo o abertzale, ¿no? ELA y sobre todo LAB y otros sindicatos, ¿no?, que reivindican la cuestión nacional, reivindican una Euskal Herria independiente, incluso muchos de ellos reivindican un socialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Junto ese debate ya estaba en la Segunda Internacional, ¿no? Y ese debate crea una tensión que luego tendrá consecuencias a la larga muy muy graves por los dos sentidos, ¿no? Porque el sindicalismo apolítico, digamos, una parte de ese sindicalismo que no quiere meterse en política es totalmente controlado por la patronal, ¿no? Incluso por la Iglesia surgen sindicatos cristianos, católicos, sindicatos patronales. Aquí en Euskal Herria, por ejemplo, en el año 1911 el PNV crea un sindicato patronal, un sindicato por la patronal, que es ELA, ¿no?, originariamente, ¿no? Sí. Siguiendo ese sentido de que el sindicato no tiene que ser político, no tiene que meterse en política, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí. Confebas, que iba a decir, pero...
Sí, bueno. y por otra parte están el sindicato apolítico en sentido anarquista, ¿no? Que dicen que los sindicatos no son anarcosindicalistas, etcétera, etcétera, que no tienen que... Y luego eso llega a momentos críticos como la revolución en Cataluña en el año 36-37, la revolución en Aragón, la revolución en Asturias, la revolución aquí mismo en el año 36-37 en Euskal Herria, sobre todo en Guipúzcoa y no tanto en Vizcaya, etcétera, etcétera. Y esos, los dos sindicatos, sobre todo el sindicato apolítico de izquierdas, pese a toda su heroicidad de lucha, tienen muchas dificultades para tener una perspectiva política de lo que está en juego, ¿no? Se han centrado mucho en la lucha sindical, que hay que centrarse mucho en la lucha, hay que centrarse todo en la lucha sindical, pero desde una perspectiva política de, digamos, de tener un poder obrero, un poder popular, un poder proletario, ¿no? Esos fueron los dos grandes debates que se mantuvieron ahí. Y luego queda el tercer debate, que es un debate que tiene la característica básica fundamental de, digamos, de la cuestión nacional, ¿no? En su forma colonial, o sea, ¿qué se hace con las colonias? ¿Qué hace la socialdemocracia con las colonias? En su tema nacional, en concreto, muchos países tenían y tienen problemas nacionales de la Segunda Internacional, el problema de la nación dominante y luego el derecho a la resistencia y el derecho a la independencia de las naciones dominadas, ¿no? Lo que pasaba en Irlanda, lo que pasaba en Escocia, lo que pasaba en Gales, lo que pasaba en Occitania, lo que pasaba en Iparralde, en Bretaña, dentro del Partido Socialista francés, lo que pasaba en Italia con la diferencia entre el norte y el sur, donde el Partido Socialista Italiano, eso, lo que pasaba, no se aclaraba, hasta que Gramsci más tarde ya metió algunas ideas básicas, lo que pasaba en el Estado español, el Partido Socialista de la Segunda Internacional de 1890, 90 y tantos, era un partido más español, casi que, pues como Vox, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sus declaraciones de... Había un sector vasquista, pero era minoritario, ¿no? Sus declaraciones contra el euskera, que todo eso eran feroces, ¿no? Su desprecio a todo lo vasco, o sea, su sentido de nacionalismo español, quiero decir, ¿no? Y luego estaba la otra cuestión, ¿no? La cuestión de la guerra y la paz, ¿no? Que es una cuestión nacional, porque eran luchas entre potencias imperialistas que oprimían países dentro de sus fronteras y que oprimían países fuera de sus fronteras, ¿no? Entonces estos tres grandes debates también recorren toda la Segunda Internacional, ¿no? Con el colonialismo había posturas diferentes. Unos eran decididamente anticolonialistas, había que dar la independencia a las colonias. Otros eran, digamos, que había un colonialismo bueno, que llevaba la cultura, y otros que eran claramente colonialistas, ¿no? Que las colonias tenían que depender de Europa durante mucho tiempo, ¿no? Eso, todavía esa mentalidad está metida en los socialistas, ¿no? Los socialistas de la Segunda Internacional, ¿no? Con respecto a la cuestión nacional pasaba otro tanto. Estaban, digamos, en la teoría de Rosa Luxemburgo y Pannenkoek, fundamentalmente, que decía que la cuestión nacional era una cuestión burguesa, había sido progresista en la historia, pero ya no era, era una cuestión del auge y la creación de los estados, y por tanto el movimiento obrero, estoy simplificando mucho, ¿eh?
Sí, sí, sí.
El movimiento obrero no tenía que preocuparse mucho por la cuestión nacional, era una cuestión democrática, que se resolvía, digamos, con democracia burguesa, y que por tanto no tenía por qué resolverse, ¿no? O sea, porque la internacional no tenía por qué lanzarse a ese tema, ¿no? Luego estaba la postura de Lenin, fundamentalmente, y un pequeño sector bolchevique, que decía que la cuestión nacional era una cuestión clave en el imperialismo. Pues prácticamente Lenin defendía ya el derecho a la autodeterminación desde el año 1900. Ya en el año 1900, cuando el ejército zarista atacó China, Lenin jugándosela, salió en defensa de China. Y salió justificando que los chinos mataran soldados rusos. Imagínate lo que sería eso en el Estado español, que salieran leninistas justificando que soldados de una nación oprimida mataran soldados españoles, ¿no?
Sí. Por si acaso, mira hacia atrás después de decir eso.
Sí. Pues esa era la postura de Lenin ya en 1900, ¿sí? En sus escritos sobre China y sobre Rusia, ¿no? Y luego estaba la otra postura, la tercera postura, que era la postura, digamos, de lo que se llama el austromarxismo, fundamentalmente Karl Renner y Otto Bauer, ¿no? Que tenían, que eran de Austria, que Austria era un imperio multinacional, el imperio austrohúngaro tenía muchas nacionalidades dentro. Entonces estos intentaron hacer, estos adelantaron, digamos, la teoría del Estado de las Autonomías en el Estado español. Uh-huh. Pues eso fue un invento de la Segunda Internacional del sector socialdemócrata.
Bueno. Sí. Estaremos eternamente agradecidos.
Sí, esos teorizaron la autonomía nacional-cultural, digámoslo así, ¿no? Que es una, un poquito lo que se ha aplicado, o un muchito, en las autonomías en el Estado español, ¿no? Te dan una televisión regional, EITB, no sé qué, no sé cuántos, te dan unos pocos derechos económicos, sí te dan fuerzas represivas, los cipayos, la policía foral, pero el centro clave, lo, el núcleo gordo, se lo queda el Estado, en este caso se lo quedaba el Imperio Austrohúngaro, Viena, se lo quedaba Viena, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ha habido toda una corriente que se ha mantenido en Europa dentro de la Segunda Internacional, y el, una variante de todo aquello es el Estado de las Autonomías en el Estado español, ¿no? Uh-huh. Y luego quedó un librito pequeñito que durante mucho tiempo fue totalmente, no, fue, no, pasó sin pena ni gloria, escrito en 1913, que fue el librito de Lenin, El marxismo en la cuestión nacional, que luego ya fue reconocido una vez que Lenin tomó el poder en Rusia, ¿no? En la URSS. Mientras tanto, la mayoría, prácticamente la totalidad de los marxistas en Europa, hasta 1924, pensaban que era, y con razón, pensaban que era, y sabían, de hecho Lenin prácticamente no le prestó ninguna atención en toda la obra de Lenin sobre la cuestión nacional, en toda la obra, que es muchísima sobre la cuestión nacional, solamente cita a Stalin una sola vez y a pie de página, y a pie de página, de una forma indirecta, ¿no? O sea, eso es una, o sea, todo un sector le ha puesto el libro a Stalin como la maravilla. En la práctica histórica, en lo que fue entonces, fue, digamos, un libro de tercera o de segunda categoría que no influyó absolutamente para nada, ¿no? Luego se influenciaría ya cuando vino lo que vino posteriormente, ¿no? Digamos que estos eran los grandes debates que tenía la Internacional, la Segunda Internacional, ¿no? El debate sobre política, el debate sobre sindicatos y el debate sobre la cuestión nacional en sus tres vertientes, ¿no? El colonialismo, la cuestión nacional y la guerra y la paz, ¿no? Pero mientras eso se debatía, se estaba produciendo otra cosa de fondo. Y era que la crisis económica acabó en el año 1890. ¿No? Y entonces, siempre que hay una gran crisis económica, inmediatamente hay una recuperación económica. Porque la gente tiene la manía de gastar los pantalones, la manía de gastar los zapatos, y la gente no va a ir descalza por ahí, ¿no? Tiene la manía de gastar las mesas y no va a estar siempre arreglando la pata de la mesa con una cuerda, ¿no? Tendrá que comprar una mesa, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Y las cosas se gastan, y etcétera, etcétera, y la economía empieza a reponerse de nuevo, ¿no? Se cierran empresas, hay que abrir nuevas, etcétera. Eso pasa siempre después de las crisis, ¿no? Sí. Y una vez que acabó la primera gran depresión del año 73, 1873, hasta 1890, a partir de 1891, empezó un auge económico tremendo, ¿no? Entonces la burguesía alemana, la burguesía europea, hizo lo que había hecho la británica en 1860, empezar a conceder reformas, ¿no? Entonces dentro otra vez, lo mismo que entonces a escala británica, esta vez a escala más amplia, en Alemania, en Francia, en Holanda, en otros países, empezó a surgir lo mismo que había, que 30 años antes, que 40 años antes, había pasado en Gran Bretaña, ¿no? Un sector pequeño empezó a decir que de nuevo la lucha de clases había desaparecido, que ya la economía ya no iba a tener crisis, que se podían resolver las cuestiones sin luchas, que eso, digamos, en el centro capitalista, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que vino la revolución de 1905 en Italia y en algunos sitios más de Europa, que duró un año y pico, ¿no? Fue una revolución que cogió a todos los dioses desprevenido y que demostró que había países ricos, países pobres, imperios empobrecidos como el imperio zarista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya para entonces, como había ocurrido en los años 60, de 1860, en Europa se había constituido una aristocracia obrera. Término discutido, ¿eh? Por otra parte, que no podemos tocar ahora. Se había constituido también una pequeña burguesía por ese auge económico, ¿no? Y otra vez volvió a surgir el mismo problema. Un sector cooptado por la burguesía, un sector comprado por la burguesía, empieza a girar a la derecha. Y una cosa muy sintomática que ocurrió en Alemania y en otros sitios posteriores, incluso ahora en algún sitio que conocemos muy bien, el sector que se posicionó claramente por la política institucional y por la política parlamentaria, abandonando las huelgas, las luchas, las movilizaciones, etcétera, era el sector que vivía bien de la política. Alcaldes, concejales, funcionarios de los Landers alemanes, o sea, de los estatutos, aquí sería el gobiernillo vascongado, el gobiernillo foral de Nafarroa, las diputaciones de vascongadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya se vio cómo la creación de estados en Alemania, los Landers, en Francia otros, etcétera, etcétera, en Francia más jacobino, pero también y sobre todo en otros países, en Bélgica, por ejemplo, los balones y los francófonos, etcétera, etcétera, todo eso, esa creación de pequeñas autonomías, absorbió una gran cantidad de gente de izquierdas, ¿no? Que de pronto, de la noche a la mañana, se vieron, si en 1888, 85 cobraban una miseria, estaban bajo la represión, etcétera. En 5 años se vieron, como aquí, pues del año 78 hasta el año 83, hasta el año 84, 1900 con la Constitución, el Estatuto de Autonomía, se vieron pues que tenían dinerito, ¿entiendes? O como se vio todavía posteriormente, ¿no? Antes de la crisis del 2007, ¿no? Y antes de los años 90 con el gobierno del PP, cuando la economía
va bien, ¿no? España va bien.
La economía del cemento, el globo financiero, y aparentemente todo era muy bonito. Luego se demostró que era un globo que estalló y que se basaba en la nada, en una ruina interna, ¿no? Pues volvió a suceder entonces en Alemania y en Europa lo que había sucedido antes en Gran Bretaña y lo que luego volvería a suceder, ¿no? Todo ese grupo de clase trabajadora acomodada, de pequeños burgueses acomodados, sobre todo de intelectuales, profesores de universidades, etcétera, ese grupo se posicionó claramente a favor de la legalidad. Y luego, cuando vino ya la Revolución Rusa en 1905, ese grupo dentro del partido, dentro de la Internacional Socialista, arremetió durísimamente contra quienes dentro de la Internacional Socialista defendían posturas revolucionarias, ¿no? Ya se estaba desarrollando lo que vendría posteriormente, ¿no? Y todo eso ya en el año 1910, la ruptura ya fue total, ¿no? O sea, fue total en la práctica, fue total. Luego esa ruptura ya llegó en 1914, se sancionó, se legalizó la ruptura con el estallido de la Primera Guerra Mundial, con el estallido de la Revolución Bolchevique el 17, la socialdemocracia prácticamente se posiciona a favor del capitalismo, todo lo grueso, todas las burocracias de los partidos corruptos y entregados al sistema se posicionaron a favor del capitalismo, y luego ya machacaron ferozmente la revolución en Alemania, traicionaron la revolución en Italia, traicionaron la revolución en Hungría, la revolución en Finlandia, paralizaron las luchas de clases en el Estado francés, en Bélgica, salvo al capitalismo. De la misma forma que el partido, que los cartistas británicos salvaron al capitalismo en los años 1860, etcétera, en Gran Bretaña, aquí, en una condición todavía mucho peor, esa capacidad de la burguesía para absorber todo eso, sobornar, pagar, y esos intelectuales que ya no viven, que desconocen lo que es la clase obrera, que viven en su chiringuito, etcétera, etcétera, salvaron el capitalismo. Es más complicado que lo que estoy diciendo, ¿no?
Pero estamos
tocando ese punto. Y entonces aquí llegó un momento en que la Segunda Internacional, hasta el año 19, hasta el año 18, una parte muy muy grande de la Segunda Internacional, sobre todo la parte burocrática, la que ocupaba puestos, la que ocupaba ayuntamientos, la que ocupaba, aquí diríamos, gobiernillo vascongado, gobiernillo foral.
Puestos de poder, sí.
Sí, puestos de poder, todo eso se posicionó claramente a favor de la legalidad, ¿no? Aunque esa legalidad supusiera machacar, que la gente estuviera en la cárcel, que la gente siguiera en la cárcel, incluso asesinar al personal, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, bueno, eso es lo que sucedió, y eso lo veremos en el siguiente capítulo. Tocaremos la Tercera Internacional, porque llegó un momento en que la Segunda Internacional, en 1918-1919, se encontró con que la URSS, los bolcheviques, crearon en 1919, crearon la Tercera Internacional, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí se constituyeron dos internacionales, ¿no? Enfrentadas duramente, ¿no? Eso también se dio, ese enfrentamiento también se dio en Euskal Herria, como veremos.
Bueno, Iñaki, vaya repaso histórico nos has dado, aunque parece que la historia se repite, ¿no? Cada vez que hay una organización popular o obrera, por lo menos, cómo la burguesía y los poderes fácticos, digamos, cómo intentan dinamitarlo y aplacarlo, y parece ser que es una rueda que no va a parar nunca, ¿no? Es la lucha, ¿no? El que nos mantiene vivos, prácticamente.
Sí, es la lucha, es que no puede haber nada, no puede haber nada. Es lo que comenzábamos diciendo y acabo con eso, ¿no? Hay dos formas de interpretar la historia, ¿no? La visión materialista y la visión idealista, ¿no? La visión materialista dice que la historia se mueve por sus contradicciones internas, y la visión idealista dice que la historia se mueve porque hay espíritus externos y que hay que llevarse bien con los espíritus externos, ¿no? Ir a misa y cosas de esas, o simplemente ir a votar y cosas de esas, ¿no?
Sí, algún espíritu externo ya tenemos aquí también merodeando últimamente, que ya nos van a echar el gasteche, la radio y todo, y estamos ahí en plena batalla también con eso.
Bueno, pues resistir, ¿eh?
Sí, no queda otra. Resistir es vencer.
Vale.
Bueno, Iñaki, mila esker, beste behin ere gurekin egoteagatik, eta bueno, hilabete bat barru jarraituko dugu internazionalismoarekin.
Hirugarren internazionala.
Hori da. Vale. Pasandakoa, besarka hundi bat eta ondo
ibili. Vale, berdin, agur.
Agur. Hemen jarraitzen deule, hemen gaude oraindik, Sirri hortik antzabete, Pierre?
Hemen gaude.
Bai, opa, mikrofono hori pixkat ikututa da, a ber, Sirri?
Bai, hemen, itxe deu.
Vale.
Gu behintza, bai, haotxa, bunda etorri da, bilo.
Bai, hemen gaude, Iñaki Gilde Samizeten, bere kolaborazio
jatorra, esango deu, zabala, luzea,
bai, bai,
emankorra.
Tamaina ez du bukatu, eh?
Ez du bukatu, hasi bakarrik amarretigan hiru inditu, ose.
Bai, testuak ere, bueno, testuan bai,
eskuragarri daude ere, bai,
idatziz ere bada hola, ez?
Bai, hori da.
Piskat segitzen edo egon gara.
Boltxeko horrian, ez, okeres banaiz?
Bai, leku ezberdinetan, eh? Bueno, uh-huh. Usted, bai, boltxen eze hola. Uh-huh. Eta...
Ba, ba bueno, aurre jarraitu.
Ja, betire.
Hori da, ariño da, ariño da, bai. Bai, bai, eta ba, horrelako historia errepaso bat agero, ba, historiakin jarraituko deu, baina beste historia bat, efemerideak. Horrekoan, jorretan sortu da, irrati berri, ba, laixiarri irratia, eta ba, bertako ki bat ezautzeko aukera izan nun. Eta esan zian, efemeriak iten dituztela, baina azken bi astetan jarrieten bezala FM, efemerideak. Eta horrela jarrienik ere gaurkoan arraioko webgunean.
Ez gea, fijatu.
Efemerideak.
Bai.
Eta aurreko astean uste jarri nula. Efemerideak martxoaren 28a deu gaur, Gregoria Regutegian, urteko 87. eguna. Eta ezaren aurretik zehaskaren izendegia. Gaurkoan ere bi izen, ba, bat ezagun, nik uste musikagatik egin dela ezagun, da bestea ba, koordenadagatik. Gaurko egun ezoriendu ezazue Lier. Lier, musika talde bat bada, ez? Lier izena duna.
Bai.
Ni gorratik zaute. Eta Ipar.
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 Ara.
Ez da hit, nik Ipar.
Ipar, hola, segi gabe.
Ipar. I-P-A-R. Ipar. Ez Ipar ekialde, ez Ipar egoalde, ez Ipar. Ez hau zemalin behar bat emat, Ipar izena duna, ba, gaur bere eguna, eta bereziduz zoriontzia.
Galduta ez da ebiliko bintza.
Ez, Iparra beti horreukiko. Bueno, ba, hasiko naiz ni gaurko, bo, gertakariak egia esan ez ditut begiratu, baina badira batzuk, gaurkoan, ba, korrikaren inguruan, ez?
Baina, naipatu dugu, bueno, korrika bukatu zen gaurko egunez Donostin, maika barrena uste Iruñatik Donostira.
Bai, Sumatran ere balurrikara handi bat ontzan, 2005an, 8,7 gradukoa. Irlandan ere, Ipar Irlandan, 2000, bo, Dublinen, 2006an, ba, 1916ko Irlandako Pasko matxinadaren 100. urteurrena ospatu zen, gaurko egunez. Eta bai, ba, orkorrikari buruzkoak eta bertsolarietzari buruzkoak, gaurko egunez, Nafarroko txapelketak ospatu ziren, 2004an, ba, ukatzaile batek, Xavier Silveirak.
Ukatzailea da.
Ukatzailea, ez da git, COVID-an ukatzailea, bintza bai. Eta lur geruza zirkulararen
ukatzailea. Ezaren gudaz.
Ezaren gudaz, hori, ezaren gudaz, beti. Ba, parre egiten dunan, Xavier Silveira, eta 2015an Julio Soto. Julio Soto ahotz desafinatu dun bertsolariak. Altxasuko kantakoa, hori zentzaio barkatu.
Kopleta nobeto. Nobeto
kopleta nobeto biltza. Bueno, ba, jaiotzekin hasiko naiz, gaurko egunez urruti, Karakase, 1740. urteko martxoaren 28an, jaiotzen Francisco de Miranda, venezuelar militar, politikari eta irautzailea. Ba, Simón Bolívarrekin batera horribilizena burrukan, bera estatu espainalak... Ba, bueno, atxilotu, bueno, egia esan, bai, Espainiaren aurka egintzun borruka, eta ba, atxilotua izan zen, eta Espainian hiltzen, San Fernandoko presondegian, eta Bolibarrek gauzatu zuen, ba, Miranda kasi zuen, ba, independentziarako, ba, borruka hori. Gaurko egunez jaio zen ere, Donosti 1942ko martxoaren 28an, Luis Felipe Areta Sanperiz, eta zergatik da zauna, oindik biziriko menda. Euskal atleta hoi eta apaiza zelako. Mm-hmm. Bai, 15 urte zitula, saskibaloiari ekin zion, baina bere lagun baten aholkuaren ondorioz atletismora... Zer, atletismora batu zen... Eta bueno, teologia ikasu zuen eta Opus Deien apaiz bihurtu zen. Orduan, bai, jauzi iruko hitza egin zuen.
Oso gora iritsi.
Oso gora iritsi zen. Eta bueno, urrengo blokea, politikoen blokea, gaurko egunez politikari batzuk jaio direlako. Besteak beste, Uribarri Aranan, Arabako herritxoan, 1960-aren martxoaren 28-an jaio zen Estefania Beltrán de Heredia Arroniz, EAJ-ko Eusko Legebiltzarkidea, Araba buru batzareko burkidea, eta bueno...
Gertuko poliziaren
hori da.
Bultzatzailea
zure gana, ez? Bultzatzen ditunak. Beakin batera, gaurko egunez jaio zen urtebete beranduago, Bilbon, noen bestela, ba, Juan Mari Aburto Rike, bizkaitar politikaria, zuzenbidean lizentziatua, eta ba, gaur egun Bilboko alkate dena. Gaurko egunez ere, 10 urte beranduago jaio zen Larraulen, Larraulko ba, dinastia baten... Ba, beste partaide bat, Miren Bakartxo Tejeria Otermin, 1971-an jaio zen Larraulen, eta bueno, bitxikeri bezala ikusi dut, Larraulko alkatetzan aurrena, bo, herri txikia zan, egia zan, aurrena bere aitona, Lazaro izan zen alkate, gero bere aita, bere osaba, bere neba, eta gero bera. Orduan, ez da hit, borboitarren ba, adibideari jarraituz, koltsoiari gustu hartu zion, beste bat, ba, Kartxo Tejeria. Eta, bueno, politikariekin amaitzeko, honi behintzat, gaurko egunez Leioan jaio zen, 1969-ko martxoaren 28-an, Jon Iñarritu Garcia, zuzenbidea ikasizuna, Aralarreko militantea, alderdiaren sorreran asir-asiratik egon zena, Bizkaiko zuzendari izan zen, Hegoaldeko zuzendaritzako kide, Nazioarteko harremanetako arduraduna, eta Ezkerra Berri Fundazioko sustatzailea, 2011-an, Espainiako Kongresuan diputatu hautatu zuten Amaiurko zerrendetan, eta gaur egun, ba, Espainiar Senatuan, ba... Ez da git, bideo reproduzio gehien ditun politikaria den, bere ba, YouTubeen, ez da git, baditu, edo, ah, Twitterren, eta bere zaska hoiek oso zabalduak dira, usteet estatu espainolari botatzen dizkionak, ez hainbeste israeldar estatuari.
Bai, nazioarteko harreman da nabiztia.
Hori, ez dia berdinak.
Internazionalista.
Ez dia berdinak. Bueno, kutako bat jaio zen gaurko egunez, hain zuzen ere Arraio Irratian egon zena duela gutxi, irugarrengo aldiz, Arraio Irratian egon zen pertsona famatu bat, Galde de Balde gonbidatuta. Gaurko egunez jaio zen Urretxun, Jon Plazaola Larrañaga, 1982-ko martxoaren 28-an, zinemako eta antzerki gintzako gidoilari zuzendaria, arte derretan lizentziatua, Euskal Telebistaren txatain bat lan egin ditunak, eta Arraio Irratian ibili dena ere, eta Arraio Irratiaren txat ere monologoak egin ditunak, inork ezautzen etzunean. Jon Plazaola entzuten egon goaiz, segura asko zorionak. Bueno, tita batean, beste jaiotza bat, Terence McSwiney, 1969-ko martxoaren 28-an, Cork, Irlandako herrian jaio zen, eta bueno, bere irlandar ba, idazle eta politikari bat izan zen. 1920-an Irlandar independentziaren gerran zehar Sinn Féin alderdiko ordezkaria zelari Cork hiriko alkate hautatu zuten, Britaniar indarrek atxilotu eta Londres hiriko Brixton espetxean kartzelaratu zuten, eta urte hartako urrian 1969 eguneko gose greba bat egin ondoren espetxean bertan hil zen, ba, esan duan bezala, Terence McSwiney. She laid the phone down by his head, last words that he said. Bueno, eta hiru emakumeekin amaitzen dut, Angela Ruiz Robles, uste eta aipatu dugula hemen, bera asmatzailea zen eta ba, patentea dauka, liburu elektronikoaren patentea dauka. 1885 urtean jaio zen. 1885 martxoaren 28-an jaio zen. Eta bai, bere asmakin zutenen artean dago Atlas Zientifiko Gramatikala, Espainiar ezagutza gramatika, sintaxi, morfologia, ortografia eta fonetikaren bidez ikasteko. Eta ondoren makina takimekanografiko bat asmatu zun, Ferrorko Artilleria Parkean Entziklopedia Mekanikoaren fabrikazioaren zuzendaritza izan zuen. Eta, ba, bueno, patente batzukin babestu zun bere asmakizuna. Eta diotenez, ba, lehendabiziko liburu elektroniko bezala kontsidera daiteke.
E-book, esatean, ez?
Bai, hau izango zen mekanobuk, baina bai, Angela Ruiz Robles gaurko egunez jaio zena. Beste bat, eta entzuten ari zateren musikaren egilea, Reba McEntry. Oklahoman jaio zen, 1955 martxoaren 28an estatu batu arabeslari eta aktorea, country musikaren adierazlerik handienetzakotzat jotzen da. Bueno, ez dut bere hautsa denik, hau kolaborazio bada. Eta beste musikari bat, gaurko egunez, bueno, musikaria edo enpresaria, ez dakit ja nola ditu, Stephanie Joan Angelina Germanota, Lady Gaga, gaurko egunez, jaio zen, ba bueno, musikari, abesle, aktore, enpresa buru, estatu batu barra, egia esan, gutxi dia, beha bezen beste diru, sortu, generatu dutenak, irabazi dutena musikarekin, eta bere aktuazio, bere ropa, eta bere, ba, irtera bitxi ezberdinekin. Hala ere, diotenez, segurazko diruaren zati bat zuritzeko, ba, LGTB komunitateko kiden eskubideen aldeko ekintzailea da, fundazio bat dauka, orduan, ba, bueno, horre beti ere, ba, Melinda eta Bill Atearen ba, adibidea jarraituz, ba, dirua zuritzeko, ze hobeto, fundazio bat egin, Faes izena jarri, edo Bill Gates.
Ba, edo Sabino Arana. Edo,
Sabino Arana, dena erako, ba, fundazioa beti dira, diru zuriketarako, ba, tresna egokiak. Bueno, oiexek jaiotzak, tita, nahiko tita, izan dakoak.
Bai, bueno, nik hainbeste ez, baino batzu bai. Gaurko egunez jaiozan, bueno, Parisko komunatik urte bete ingurura.
Ara.
Iruñean, 1872an, Jose Sanjurjo, Sakanel.
Saka zer?
Sakanel y
saka todo, ¿no?
Saka todo. Bai, saka, bueno, Euskal Ozeateako zun, Kuban, Marokon, Rifeko gerran, edo beste lakotan, bai, ibili zanean, baina, bueno, bai, Guardia Zibilan zuzendari, izan dagoa, bestiak beste, ba, bueno,
militarra.
Bai, militarra, bi estatu kolpetan gutxinez parte hartutakoa, Primo de
Lengusutxo.
Riberakin, eta bai, eta gero hauenekin, nik, bueno, Republika garaian ere nun bait, jarraitu zun bere karguan, hasiera meintzat.
Ah, bai,
bai, eta gero, ba, bueno, reforma batzukin edo adosez, eta bueno, esango dugu zigortu zutela edo kartzela edo amnistia batekin.
Epa.
Atea zan.
Bai? Epa, amnistiaren alde dago.
Bai, eta ba, bueno, ero esango dugu urrengo kolpia, ez, ja esagunagoa edo
Patxirena.
Bai, Patxin kolpe hortan ere, ba, bueno, parte hartu zuen, mola hori Franco eta beste batzukin batea. Baina, bueno, zerran kontua, ez? Uztailan 20an, 1936an, hain zuzen,
altxamendu,
18 de juliotik, ez?
Altxamendu dut bi egunetan.
Bai, bi egunetan. Nun baita Estorilen Portugalen zehon edo, ezin da, edo. Eta egazkin ez juntzitza iskion bila, eta iztripuan. Iltzan.
Ara.
Bai.
Ke mala suerte, ez da, ez da, ez da.
Bai, istripuan, baina, bueno, abiatzeakoan, aireratzeakoan, hildo mentzan, eta, bueno, beti ere Wikipediaren
arabera,
bai, ba, pilotuak abisatu mentzion ondo lotzeko, ez mentzun ondo lotu, ez da, gerrikua, ozera, bai. Ose izango dan.
Beti da,
bea hiltzan,
paspare, abiatzean gerrikua jarri, zai. Bai.
Baino, kasu hortan, ba, bea hiltzan eta pilotua ez.
Ah, bai, ara.
Eta gero esamesa gaude, bueno, ba, Frankon eskua.
Egon ote zen, epa.
Ez dakigu.
Zue, bazpare, abio jan, gerrikua jarri.
Askoako balillo.
Askoako balillo. Horrekin salbatuko zazte.
Segue yo, Hortikan.
A ver, Maxim Gorki, hau errusiarra, idazle ezaguna edo, esango deu, bueno, egutegi Gregoriarraren arabera, gaurko egunez jaiozana 1868an, bueno, realismo sozialista edo deitzen danan sortzaletako tzat jotzen da, eta, bueno, irautzale boltxebikea edo esango deu, eta, ba, bueno, Sovietar Batasunan garaian edo, ba, bueno, bai, idazle bezala edo esango deu, kanontzea bat edo esartzea iritsi izana edo esango deu, garai hartako literaturan, eta bueno, euskeraz ere ba zerbait itzulita esango deu, ama 1985an itzulia eta eskale filosofoa.
Ah, beste bat.
Bueno, bi askarrian, eh?
Venga,
bai, biak egun berian jaiozian, 1986an, gaurko egunez, Amancio Ortega Gaona.
Iepa!
Iepa!
Gaona?
Gaona, bai. Gan Gaona.
Gan Gaona, bai, Gabona, pasako zen, bai.
Eta, hau ere, ez da, bueno, hauntzaren gaurriko ez dula, Mario Vargas Llosa.
Iepa, erra paria, eh? Biak egun berdinean.
Bai, 86an.
Eta ama berdina? Ez, ez da.
Ez dakigu. Bueno.
Aita igual, ez?
Bai, ez que hasiko zendian esaten.
Amancio, ez, nola, minbiziaren aurka hainbeste lan egiten ari dana.
Bai, enekin Tolosan bizi izan zen umetan.
Bai,
Gipuzkoako
hiriburua orduan izan zen, beha bizi izan zen gara jortan, hori. Gero ja juntzan ez, enola da, deslokalizau intzen eta hiriburuare, bai.
Ondo.
Bai. Bueno, ba, Angladesko esplotatzaile profesional hortatik, noa jungo geha?
Ba, Zarautzea.
Epa,
gaurko egunez,
entzule bat.
Hori da.
Entzule baten urteak.
Bai. Gaurko egunez, 1976an, jaiozan Imanol Murua Uria. Euskal idazle kasetari eta unibertsitateko irakaslea. Eta bueno, askar, ba, Euskal Herriko Unibertsitatean informazio zientzitan lizentziatu zan. Eta ondoren doktoregutza titulua lortu zun Euskal Ikasketetan Renoko Unibertsitatean. Eta kasetaritzako irakaslea da, 2005-tik. Eta bueno, liburu ezberdinak idatzitu. Berazken liburua Ekarri Armak izen hau eta Jarduna Armatuan Bukaerako Kronika idazteu. Eta bigarrengua dudetan egonako ekarri hoez, porque asko iketziok idatzita bere inguruan, baina bueno, telebistati da ezagun xamarra, bueno, Eduard Fatu ezagunagoa Umaga. Zekite zaute zuen, Umaga.
A ber, beste pista bat.
Estatu batuar borrokalari profesionala. Hemen telebistan botatzen ziren, ba...
Presinkatz!
Presinkatzeko, tatu auta juteuan...
Bokseo izarran...
Horiek.
Presinkatz, ba, ni Hulk Hogan eta hortik ganintuan, pasa.
Ba, aure bazitxon, ta jaioan, 1973ko martxuan, 88.
Baina hori antzerkia, guan, dana, ez?
Bai, bere zuztiat...
Aktoriak ziren, ez?
Bai, gehiu aktoriak, guztiat, eh?
Bai, alprojan, jubitzea zela, Bueno, banik bi eriotza eskat, tita batean, lehenengoa Juana Whitney donen Bon, nizan jaiozena, eta Lizarran hiltzena, 1945ko martxoaren 28an, irakaslea eta emakumeen aldeko ekintzailea izan zen, diplomatiko ingeles baten alaba, eta Parisen hezi izan zena, kubatar jatorriko ingenieri batekin ezkondu, Gasteizen bizi, boseme alabaren ama, eta maestu dinastia esango deu, Ramiro maestu, idazle bat, Angela maestu, Miguel maestu, Maria maestu, pedagogoa, eta ezitzailea, eta Gustavo maestu, margolaria izan ziren bere seme alabak, senarra 1888an hiltzen Kuban, eta familia egoera kaskarrean gehatu zen,
barazo administratibo batik zailtasunak izan zituztelako herentzia lortzeko. Bilbora joan zen bizitzera eta bueno, ba, emakumeentzako lehen mailako hezkuntza ematen zuen eskola bat sortu zuen berak, alargundu zenean, Bilbo nahi zuzen ere, Andereñoen Akademia Anglo-Frantsesa. Zeinetan hasieran alaba, bere alaba baten laguntza izan zuen. Bori, aintzindari bat izan zen, ba, emakumeen aldeko ekintzailea, Juana Whitney. Eta bigarrengo pertsonaia gaurko egun ezhiltzen Washingtonen, naiz ta Texasen jaio, 1969ko martxoaren 28an hiltzen Eisenhower, Dave David Ike Eisenhower, ba, Estatu Batuetako militar eta 34. Presidentea. Egia esan, nahiko egoera txarra tokatu zitzaio presidente izateko, gerra hotza, Koreako gerra, Soviet Batasunarekin arazoa, Nikita Khrushchevekin batzartu zen, horregatik ere ezaguna, arma nuklearri begira egindako defentsan, egindako aurrekontuak, eta bueno, barne politikan, harritu nahuen, gizarte segurantzarako programa edatu zuen, eta autobiden sare eraikizun, ez? Lehen aipatzen ginen, ez? Jendea hobeto bizitzen, ba ze interes daukaten batzuk, ez? Babetak bat, Eisenhower gaurko egunez eta dirudienez oraindik bizirik dago. Ez da egit fosil moduan o nola egongo den bizitzen, baina ez gaurko egunez hiltzen barkatu.
Eriotzetan.
Bai, hilda dago, bai, hilda dago. Venga, hoxe nekan bai, barkatu.
Bueno, eta beste bi heriotza eskarrian gaurko egunez hiltzan 1942ko martxoaren 28an Alakanteko kartzelan Miguel Hernández hori Huelan jaioa 1910an eta bueno, poeta edo ez ezaguna esango deu gaztelerazko bueno, poesia zean eta bueno, ba, Family Porrian sortua, txikitatikan bueno, laurali lanetan ibilia eta bueno, ikasketetan edo esango dugu nahiko autodidakta edo bueno, ba, bueno horregatik, ez, posibilitatengatik eta 34an juntzan, 34an Madrila juntzan eta bueno, la generación del 27 esaten dana poetekin hermanetan hasi zan eta bueno lehen aipatu dugun Sanjurjok eta kuadrilak kolpea edo bueno eman zutenean gerran hasi zan bueno, republikaren zerbitzura noski eta ba, gerra ostean preso hartu zuten frankistek eta ba, hoxe Alakanteko kartzelan hiltzan, ba, 32 urte eskasekin, bronkitisak, tifusak eta tuberkulosiak jota.
Jo, eskerra COVID-a etzun harrapatu. Zegello dakazu hortikan.
Bai, eta gaurko egunez hiltzan ere, pixkat lehenago esango deu, 1789an, eta Lubiana Joana Palm de Alders.
¿No le suena solo eso?
Eta.
Ajá.
Bitekin.
Ajá. Echa.
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 Yep. Echa. Es. Baño. Bueno, sango de Francia con Irautza Garaian, horre, bueno, leni biligea.
Bai, bai. Epatu du.
Internacional a baño len, edo, sango deu. Eta. Baño, bueno, Francia con Irautza Garai, hortan behintzat. Ba, nahiko aktibo edo izan dakua, berez herberetarra edo, esango dugu, holandarra, baina, bueno, bai Parisen eta ibili izan, eta, ba, bueno, irautzaren alde edo esango dugu, eta pixka feminismo, bueno, emakumearen ikuspegia, feminismotik ere zehatu zun, eta, bueno, gara hortan, ba, Parisen zirkulo asko mentzeuden, klubetan, biltzen zian, politika iteko, itzeiteko, eta, bueno, asko zian, ba, gizonezkoenak bakarrik esango dugu ez, eta, ba, bueno, jotzen da, bintzat, bueno, sustatzaile etzat, nolako sosiete, zera, bueno, mistuak, eta gero baita emakumeenak bakarrik sortu zitunak, eta bueno, espioitza lanak ere egin omen zitun.
Epa, hori interesatu zego,
bai. Bai, bere, bai, aurrena Holandaren tzat, gero Frantziko iraultzaren tzat, bueno, baina kontua da, ba, gaurko egunez. Hiltzala, 1789an.
Etxa.
Eta palmo.
Etxa palmo, bai. Etxa palmo. Zegeio, hortikan.
Ba, ni bakarra.
Beste emakume handi bat,
literatura munduan oso ezauna. Virginia Woolf, gaurko egunez hiltzan, 1941an. San deun bezala idazle eta saiogile britaniarra, konsideratua 20. mendeko literatura modernistan autore garrantzitsuenetako bat, eta bueno, esan gaztetatik literaturakiko saletasun handia erakutsi zula, ba, etxean ere giro hortan jaio zalako, eta bueno, bere bizitzan zehar lan oparo oso handia utzitakoa, eleberri oso garrantzitsuak idatzitakoa, gaur egun klasikoak bilakatu janak, batzuk aipatzeatik da euskeratua daudelako, Dolo Guaianderea eta Gela bat norberarena. Eta, bueno, aipature bai, gaur egun desoreka bipolarra deitzen dan hori gaixotasun hori aukizun.
Omentzun,
eta 1941 martxuan 28an bere burua ibaira bota omentzun berokiko poltsikoak harriz beteta. Esategue.
Ez da gehite horre beste eskuren bat egongo zen atzean, edo ez? Baina, bai, Victoria Woolf! O, Virginia Woolf, parkatu. Bueno, ba, hoixek efemeridiak, sarreran aipatu dugu, ez, gaur, ba, ekaren, ba, bultza euskategia, bultza euskararen ekimena egiteko azela zarautzen ezin da egin, hemen, Pierre Gargiara itzaldu dugu, eta, bueno, abestitxo bat jartzeko, bueno, bi abesti jartzeko kompromiso hartu ginen, arrei urratian, eta jarri ditugu, eguerdean, baina horietako bat, orain entzungo dugu, rap abesti bat, Arima Berunez, Ordain eta Lagunek egindakoa. Musika eta hitzak Arima Berunez Ordainek egin ditu, eta aeka.es webgunean dago entzuteko. Hauxe da musika rap hori. Eta beste honekin emango izugu agurra, esan bezala, oportxo batzuk hartuko ditugu, eta hemendik bi astea bueltatuko gehaz, deize izangoan, apirila gamaika izan daiteke?
Buelta hortan, bai.
Bai, hortikan.
Edo urrenguan, igual, zene daki, emesortzilean, igual. Bueno, jakingo zu, patronanakin negoziatu ondoren, esango izugu zeingo deun. Baina hori, arraio erratean, etentxo bat ingo deure bai, irratxaioek ere bat deskansutxo bat hartuko dute, merezi deulako. Eta musika eskaintzen egongo gea, eta Arrosa Sareko irratsaioak ere, bueno, ba, batzuk bai, besteak ez, ikusiko zuek gure parrilla nola geratzen den. Besteik gabe, gaiztuak izan, eta aiu.
Nola zugan, eragiteko esperantza dudan, balio dit esateko zenbat maite zaitudan, tasatzeko tente ditudala buruta lepo, udaletxean paperak euskaraz eskatzeko, natzaio tazatzaizki tenten ditzeko, aserrez lepo, banago gorotatxio katzeko, nere moduko enbaten berrizuk izan orduko, izena emateari ezin egingo uko, heldu albora, ta gure droga zut proba, euskara hartzen baduzu etzara da mutuko. Horrik ez da helduko, ariketara, baina altxa eskuak tabatu festara, lekukoa mingainean ibiliko gara, bultza euskaltegiak eta bultza esara.
Horra eguneroko lana, ulertu nahi ditu zure lastanak, bizitakoa erakutsi, matematika modenak irakatsi, aurrera bestela zainak zuri, espazioa bakarrik argari juri, ta ez aola, unibertsoak sortzen nago Mike Mignola. Barraketa kodeak, ez gara barrakodeak. Jakiturekin gaitu gure goseak. Idatzi egin ditu dire ideiak, jau. Betirako papera roben artean. Eskutitz bat 2021an. Jau, dari dari, bat korrika, bi korrika, milaka korrika di.
Korrika zahelduko garriketara. Guainantza eskuak tabatu prestara. Lekukoan ingainean ibiliko gara. Gultza eusantegiak gabultza esara. Korrika zahelduko garriketara. Guainantza eskuak tabatu prestara. Lekukoan ingainean ibiliko gara. Gultza eusantegiak gabultza esara. Korrika zahelduko garriketara. Eskuak tabatu festara, lekukoa mi gainean ibiliko gara. Utza eusaldegian, kabutza eusara. Korrika ez da helduko garriketara, baina antxa eskuak tabatu festara, lekukoa mi gainean ibiliko gara. Utza eusaldegian, kabutza eusara.